Y ahora vamos a hablar de este proyecto que sigue su trámite en el Congreso Nacional, que se ha dado a conocer como Inocencia Fiscal 2. Vamos a charlar sobre esto con César Litvin, que es tributarista. César Litvin, muy buen día, bienvenido, gracias por atendernos.
Buen día, Nico. Un saludo a todo el equipo.
Muchísimas gracias. César, sos un gran explicador de estas cosas, así que acudimos a tu auxilio para que nos traduzcas, porque es un poco eso, ¿no es cierto? Son normas técnicas. Sí, claro. ¿De qué se trata esta vuelta de tuerca a la inocencia fiscal en la Argentina?
Bueno, básicamente Inocencia Fiscal 2, que tiene media sanción, por un lado amplía la cantidad de contribuyentes que podrían entrar en este régimen simplificado de impuesto a las ganancias, que luego explico bien de qué se trata. Uh-huh. Por el otro lado, rompe la relación entre el fisco y el contribuyente, dándole al ciudadano más seguridad jurídica, más confianza para que pueda ingresar en el régimen simplificado de ganancias. Uh-huh. ¿En qué consiste este régimen simplificado de ganancias? Con Inocencia 2, en la medida que sea aprobada, bueno, por un lado, el contribuyente que está adherido a ganancias puede optar por entrar en el régimen simplificado y eso le va a permitir tener varios beneficios. En primer lugar, va a tener una declaración jurada muy simple, muy sintética, muy simplificada, donde va a tener más intimidad porque no va a ser necesario dar datos de movimientos patrimoniales, qué compró, qué vendió, qué consumió, con lo cual es una declaración jurada mucho más fácil y mucho más simple, y esto es importante porque es la tendencia internacional en el mundo yendo a declaraciones juradas muy simples. Ajá. En segundo lugar, aquel que empieza a pagar bien a partir de ahora, con lo cual da una señal que el fisco va a poner los ojos de acá en adelante y no hacia atrás, le da la posibilidad de gozar de lo que se llama tapón fiscal o bloqueo fiscal hacia atrás. El contribuyente que pagó bien 2025, 2026, etcétera, hacia adelante va a tener un bloqueo hacia atrás. El organismo fiscal no va a poder mirar años anteriores, ¿sí? Por el otro lado, aquellos que tienen dólares del colchón, ¿sí?, y no los tienen declarados, pero que provengan de actividad lícita, tienen la posibilidad de ingresar esos dólares del colchón al sistema formal sin ningún tipo de consecuencia y además, y esto es fundamental, sin costo alguno. No olvidemos, Nico, que aquel que tiene esos dólares guardados en la caja de seguridad, en el colchón, no le está generando ningún tipo de rendimiento.
Claro. Claro, hay una diferencia técnica que, a ver si me aprendí bien, es entre el mero atesoramiento, ¿no?, y la inversión.
Sí, claro. El mero atesoramiento, en un mundo donde también hay inflación internacional, lo que hace es se le va derritiendo un poco esos ahorros.
Claro.
El ministro Caputo hizo un cálculo de que aquel que tiene 100 mil dólares hace 20 años, si lo hubiese puesto a trabajar en algo muy moderado, hubiese tenido hoy 320 mil dólares, pero en el colchón solo hay 100 mil. O sea, se va desvalorizando. Entonces, claro, estos dólares pueden ponerse a trabajar incluso en muchos instrumentos que están exentos de impuestos a las ganancias. Por ejemplo, el alquiler de vivienda está exento de impuesto a las ganancias para aquel que alquila un inmueble y esa renta le llega limpia al bolsillo sin tener que pagar impuestos en el camino, o títulos públicos, plazos fijos. Hay una serie de variantes donde pueden invertir sin ningún tipo de impuesto, con lo cual es una buena oportunidad para sacar esos dólares y meterlo en el circuito formal y empezar, claro, a generar renta para que no se desvalorice.
Ahora, César, esto así, es así por, sí, ¿por qué dos cosas, digamos? Primero de todo, digo, toda esta práctica del atesoramiento. Primero, porque la economía argentina o lo que la política ha hecho sobre la economía en la Argentina nos ha asustado con razón y tendemos a resguardar, ¿no? Pero después, porque no tenemos herramientas, porque no tenemos educación financiera o porque nos han coartado en algún momento las herramientas. Tampoco es que podías, ¿no es cierto?, hacer demasiado porque o existía cepo y esas cosas.
Mira, naturalmente, Nico, con la historia económica en la Argentina en los últimos 30 años, lo que ha pasado es que ha habido distintos tipos de confiscación sobre los ahorros de los
Claro,
argentinos,
claro.
plambón, especificación asimétrica, corralito, corralón, etcétera. Entonces, naturalmente, por más que no haya educación financiera, la gente sabía de que si ahorraban dólares no le iba a ir muy mal, ¿no?
Claro.
Entonces, más allá de una mirada a corto plazo, de una mirada a largo plazo,
Es un resguardo como instintivo, ¿no es cierto? Lo que tengo a mano, tú.
exactamente. Entonces, sin mucha educación financiera, mucha gente apeló a tener dólares. Y eso es instintivo, eso fue natural.
Totalmente.
Entonces, me parece que ahora, bueno, se viene una etapa donde se podría usar esos dólares sin consecuencia. Y muchos clientes me preguntan, ¿qué pasa si cambia el gobierno y viene un gobierno que quiere dar vuelta a todo esto? Y acá tengo que explicar bien porque esto es una inquietud, ¿no? Bueno, en primer lugar, todo lo que tenga que ver con bloqueo fiscal y con los dólares del colchón sin consecuencias fiscales y sin costos, eso no puede ser alterado de ninguna manera en derechos adquiridos y que no se van a dejar de lado esos derechos por más que cambie el gobierno. Lo que sí puede pasar es que si viene un gobierno mucho más voraz con los impuestos patrimoniales, lo que puede generar es que el ahorro de esos dólares, si no los consumió, puede que pague más impuestos patrimoniales en la medida que venga un gobierno mucho más voraz, ¿no?
Sí, totalmente, eso totalmente. Un apunte sobre esto necesitamos, ¿no? Se llama inocencia fiscal. Es precisamente, no, por eso, ¿verdad? Porque cambia el paradigma de aproximación a esa persona que tuvo que refugiarse en dólares de la voracidad y la mala praxis de los gobiernos, que hasta acá. En el discurso público, más bien aparecía demonizado, ¿no?
No, inocencia fiscal tiene mucho que ver con la intención del gobierno de seguir dándole más derechos a los contribuyentes que en los últimos 30 años fue perdiendo derechos al contribuyente. Cada vez que había una modificación al código tributario, siempre se le daba más poder al fisco y eso detraía derechos del contribuyente. Me parece que inocencia fiscal lo que quiere es cambiar esa tendencia, fortalecer la seguridad jurídica y, bueno, y que esta relación entre el fisco y el contribuyente no sea una relación de poder, sino una relación de derecho. De ninguna manera alienta la evasión, pero sí al
No,
contribuyente
claro.
que pagó los impuestos, que se sienta bien seguro, con confianza, con seguridad jurídica, que del otro lado lo van a respetar.
Clarísimo.
Buen día, ¿cómo va Alejandra Gallo? Muy buen
¿Qué tal,
día.
Alejandra?
Bien, bien.
Buen día.
Quería pedirle si podemos ampliar un poquito más esto del tapón fiscal, porque me parece que ahí está
Es
la
el tema,
clave
claro.
para entender por qué esta vez es distinto y no vas a tener complicaciones a futuro.
El tapón fiscal es algo que se viene haciendo en los distintos regímenes de blanqueos anteriores. Y ha habido tapones fiscales autónomos, ¿no? El tapón fiscal es decir, empieza a pagar bien ahora y el organismo fiscal, si está satisfecho con lo que el contribuyente pagó y pagó correctamente, no puede meter las narices en todos los años no prescritos, en todos los años anteriores. Esto, más allá de cubrir a aquel que ha cometido pecado juvenil, también genera un poco de más comodidad o al revés, cuando el organismo fiscal pide elementos comprobantes, información de años anteriores, bueno, es una situación de incomodidad para el contribuyente tener que buscar toda esa información. Entonces, más allá de que el contribuyente haya pagado bien, el tapón fiscal le da un espacio de comodidad muy importante.
Y esto del régimen simplificado de ganancias, que es diferente a cómo es el sistema ahora, explicaba usted muy bien que es la tendencia del mundo. Me parece que ambas cosas van en este sentido, tanto el tapón como un régimen simplificado a la hora de hacer la declaración de ganancias, que siempre es un plomo, si me permite la calificación. Bueno, me parece que va en la dirección de lo que todos los otros fiscos están tratando de realizar, en el sentido de que si es más fácil el trámite, más gente se va a inscribir.
Sí, es mucho más fácil no solamente el trámite, sino cumplir con la declaración jurada anual para una persona humana. Claro. Que bueno, que la verdad es que desde el lado tributarista, cuando tenemos que pedir la información, es unas planillas donde tenemos que pedirle todo lo que hizo en el año, y el contribuyente tiene que recordar y buscar toda esa información, si compró un auto, si vendió, si compró un inmueble, si vendió, si hizo un plazo fijo, qué interés le produjo. Bueno, una serie de datos que hoy en día gran parte de esos datos ya lo tiene el organismo fiscal.
Clarísimo, César, como siempre. Te agradecemos un montón la charla y que tengas linda semana.
Buena jornada, gracias.
Es César Litvin, abogado tributarista.